Gracias y paz, hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga en esta mañana. Voy a pedirles, hermanos, que puestos de pie, abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, vamos a leer del capítulo 2, los versos del 12 al 18. Vamos a continuar con el estudio de esta carta. Hace tiempo que no lo hacíamos, pero gracias al Señor que nos concede la oportunidad de volver a meditar en estos pasajes. Filipenses capítulo 2, los versos del 12 al 18, se los leo, dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos concedes estar reunidos como tus hijos y como tu pueblo. Ahora te rogamos en este momento, Señor, que por el poder del Espíritu Santo hables a nuestros corazones, que traigas luz, gran Dios de luz. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que seas con nosotros, que hables a nuestras conciencias, a nuestros corazones, que uses a este siervo inútil para compartir tu palabra. Si tu Espíritu Santo no obra en esta mañana, esto será palabra muerta y será palabra vacía. Pero confiamos en que en tu amor nos darás la luz de tu palabra. Que llegue a los corazones de los tuyos. Te lo pedimos en el nombre de aquel que nos amó con amor eterno, en el nombre de Jesús, nuestro buen amigo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a tratar de conectar los versículos que vimos hace tiempo de Filipenses con los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Durante la liturgia estuvimos leyendo Filipenses 2 del 1 al 11 y esto nos ayuda a conectar con lo que vamos a ver en este día. Y a modo de resumen, casi parafraseando los textos anteriores, el apóstol Pablo nos está llamando a la humildad, nos está llamando a que seamos unánimes, a que tengamos un mismo sentir. ¿Y cuál sentir? El sentir de Cristo en su humillación. Él se humilló por nosotros, él obedeció al Padre, se hizo hombre como nosotros, para cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir, para obedecer lo que tú y yo no podemos obedecer. Y eso nos trae a nosotros esperanza, porque entonces creer en Cristo, ahora su obediencia se adjudica a nosotros. Y también nos da la esperanza de que esa humillación y esa muerte de cruz también lo lleva a una exaltación. Dios Padre decide exaltarlo. ¿Para qué? Para que sea reconocido como el único Dios vivo y verdadero. Y también nos promete a nosotros una futura exaltación cuando estemos en presencia de Dios. Así que tenemos esas dos esperanzas. Ahora el apóstol Pablo, en base a eso que les dice de Cristo, de quién es Cristo, de su humillación y de su exaltación, ahora comienza el versículo 12 con un por lo tanto. Por esto que ustedes ya conocen de Cristo, les dice el apóstol Pablo, ahora permítanme continuar para darles unas pequeñas instrucciones a ustedes. No solamente es para los filipenses, también son instrucciones para nosotros. Esta mañana me gustaría que viéramos tres instrucciones que nos da el apóstol Pablo. La primera de ellas es el llamado a la obediencia, la segunda es el llamado a ser luz y la tercera es el llamado al gozo. Así que para comenzar, vamos a ver la primera instrucción, el llamado a la obediencia. Y me encanta cómo el apóstol Pablo comienza con este llamado a sus hermanos. Pablo no comienza de una manera fría, de una manera seca. Al contrario, él les llama amados míos. Son sus hermanos, son sus amados. El apóstol Pablo vio nacer esta iglesia. El apóstol Pablo recibió apoyo de esta iglesia en oración, en despensas, estuvieron orando por él durante el encarcelamiento del apóstol Pablo. Así que era lógico que existiera un amor especial del apóstol Pablo por esta iglesia. Y después de esto, Pablo comienza resaltando un aspecto importante de los filipenses, su obediencia. Hace tiempo, alguien me comentó que si quieres corregir a alguien, si quieres llamar la atención o que realice cierta actividad, es bueno primero comenzar con reconocer sus virtudes. Después haces el llamado o haces la corrección y terminas motivando para que continúe haciendo la tarea que le has encomendado. Y es como comienza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo reconoce la obediencia de sus hermanos en Filipos. Él sabe que ellos eran hermanos que habían obedecido estando él presente. Pero entonces, ¿por qué los motiva a seguir obedeciendo? ¿Por qué les hace este llamado a ellos? Porque, hermanos, la mayoría de nosotros sabemos que es más fácil obedecer cuando estamos siendo vigilados por otra persona, cuando tenemos la supervisión de alguien. A veces cuando le pedimos a nuestros hijos que hagan alguna actividad, que recojan su cuarto o saquen la basura, pues cuando vamos y revisamos cómo van con su tarea, resulta que no, que están jugando con los juguetes que tenían que recoger. O cuando salen a tirar la basura, pues resulta que perdieron el tiempo viendo el caminito de hormiguitas que estaba cerca de la basura. Y a veces terminan haciendo otras cosas que no es lo que nosotros les pedimos. Pero cuando estamos con ellos, cuando los motivamos, cuando los ayudamos, ellos pueden realizar esa tarea de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Y lo mismo pasa con nosotros como adultos. En el trabajo, cuando está el patrón enseguida de nosotros, solemos hacer las cosas un poco más ordenadas, un poco más rápidas. ¿Y qué me dices de tu escuela cuando está el maestro enseguida de ti, revisando que estés haciendo lo que tienes que hacer en el salón de clases? Pero ahora, hermanos, ¿qué pasa con esto en nosotros aquí en la iglesia? Sabemos que es mucho más sencillo obedecer cuando estamos unánimes, cuando estamos juntos, cuando estamos creciendo en el amor de Cristo y lo estamos compartiendo. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo les dice, ustedes continúen obedeciendo porque yo sé que ustedes pueden hacerlo. ¿Y saben cuál es la principal motivación para esta obediencia? Que ustedes ya conocen al Señor, que ustedes conocen su sacrificio, que ustedes conocen su muerte, que ustedes ya conocen su obediencia y por esa obediencia ustedes pueden obedecer. Porque no solamente ustedes pueden obedecer por esa obediencia, sino que la obediencia perfecta de Cristo ahora es adjudicada a ustedes. Porque Él murió en la cruz por ustedes y dio la vida en rescate por cada uno de nosotros. Y teniendo ese conocimiento de Cristo, teniendo quién es Él, ahora ustedes pueden obedecer. Esa comprensión de Cristo, hermanos, es lo que ahora nos va a promover a una obediencia. ¿Pero qué implica esta obediencia? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Que obedezcan qué? ¿O que hagan qué? Es específico. Dice, al ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y me gustaría dar una explicación un poco más detallada en este punto, porque creo que muchas veces se ha malinterpretado muy mal este versículo, se ha aplicado muy mal este versículo. De niños, todos nosotros alguna vez jugamos a caminar por la orillita de la banqueta. Y si te caes, no te puedes caer para un lado o para el otro. Como dice Chiquito, si te caes te van a comer los tiburones. Entonces tienes que caminar despacio por la orilla de la banqueta. Y es algo que poco a poco tú vas desarrollando. Vas aprendiendo a caminar equilibradamente. Y este texto, hermanos, es de esos versículos que si no tenemos cuidado, podemos caer para un lado o para el otro. Porque de un lado tenemos esa primera parte que nos dice, que nos hace pensar, bueno, si nosotros no somos responsables, si nosotros no somos obedientes en cuidar la salvación, la vamos a poder perder. O podemos caer del estado de gracia y vamos a ser eliminados. ¿Y cómo llegan a esta conclusión? Probablemente con versículos como este. O probablemente como 1 Corintios 9:27, donde dice el apóstol Pablo que él castiga su cuerpo para que no sea que siendo heraldo para otros venga a ser eliminado. Son textos de la palabra de Dios, sí. Pero ¿realmente es lo que quieren decir para nosotros? Yo creo que no, hermanos. Si nosotros recargamos o damos mayor peso a este tipo de versículos, vamos a terminar cayendo hacia el lado porque estamos poniendo todo el peso en nuestro esfuerzo. No solamente en ganar la salvación, sino también en preservar la salvación que ya nos ha sido dada por gracia. Y creer, hermanos, confiar en que podemos perder la salvación por nuestra falta de esfuerzo, trae paz a tu vida. Realmente provoca en ti esa alegría o la seguridad de salvación. Yo creo que no, no lo trae. La otra postura, hermanos, la segunda postura, el otro lado al cual podemos caer, es creer y afirmar firmemente que la salvación es del Señor. Y ojo, hermanos, no estoy poniendo en tela de juicio esta afirmación. Como iglesia, nosotros creemos que la salvación de principio a fin es del Señor. Lo afirmamos y lo creemos. Es cierto. Él nos salva. Él comienza la obra, Él preserva la obra y Él va a terminar la obra, como dice el apóstol Pablo, versículos anteriores. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comienza la obra? El Señor. ¿Quién preserva la obra? El Señor. ¿Y quién la va a terminar? El Señor. También creemos, hermanos, que nada nos va a separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios, y lo creemos y lo afirmamos. Y creer esto, hermanos, ¿qué produce en nosotros? Produce descanso al alma, produce alivio, produce tranquilidad. Pero si no tenemos cuidado en afirmar esto, hermanos, podemos caer hacia el otro lado, porque entonces el problema radica en el hecho de que muchos hemos caído en la negligencia. Muchos hemos caído en la desidia por la obediencia. Muchos hemos dejado de esforzarnos en nuestra vida cristiana. Hemos abusado de la gracia. Muchos nos hemos quedado como cristianos bebés, sin crecer. Por el hecho de afirmar que es verdad, la salvación es de Dios y al final de cuentas Él ya lo hizo todo por mí. Pero saben, hermanos, siempre me encanta encontrar esos destellos de gracia y de misericordia de Dios en su palabra. Porque la esperanza para nosotros está en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no hay contradicción en estos textos, hermanos. No se están contradiciendo uno al otro. Y realmente creer esto, que Dios está produciendo esto en nosotros, nos va a quitar el agobio, hermanos, nos va a quitar la ansiedad de creer que hay hermanos que son mejores cristianos que nosotros por lo que hacen o por lo que viven. O por cómo viven, perdón. Pero tenemos que reconocer que es Dios, en su sabia, en su justa, en su perfecta voluntad, que nos da a cada uno un crecimiento diferente a otros hermanos. Pero Él sigue obrando en nosotros, de maneras totalmente distintas, hermanos. Porque puede ser que tú no tengas un puesto importante en la iglesia. Puede ser que tú no vayas a los albergues. Puede ser que tú no seas de los que predican o de los que están al frente, pero oras por los que sí lo hacen y estás al pendiente de ellos. Pero eres la primera en apuntarte en la lista de la despensa. Probablemente no estás al frente de la iglesia, pero te preocupaste en poner un garrafón de agua para que los niños pudieran tomar agua. Esas obras, por muy grandes, hermanos, o por muy pequeñas que sean, Dios las está obrando en ti. Y tenemos que descansar, hermanos, que Él lo hace en nosotros. Y como veíamos el domingo pasado con el hermano Paco, probablemente no haces cosas muy grandes o quisieras hacer cosas muy grandes, pero basta con que ames a tu familia. Basta con que lleves a tus hijos al Evangelio. Basta con que ames a tu esposo a pesar del carácter tan difícil que tiene. Basta con el hecho de traer sandwichitos y jugos a los niños del llano. Cosas tan básicas, hermanos, que va produciendo el Señor en nosotros de una manera o de otra. Y podemos descansar en que esas obras, hermanos, son justas, son buenas y son perfectas. Tenemos que aclarar, sí, hermanos, que la vida cristiana no es una vida pasiva. La vida cristiana conlleva trabajo. Y en el contexto de Filipenses, conlleva el amor mutuo. Conlleva en buscar la comunión cristiana. Conlleva practicar la religión cristiana de una manera centrada en el Evangelio. El Señor está obrando en nosotros, así que podemos descansar en eso. Descansemos en que Él no nos va a abandonar. Vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar al final porque es Cristo quien está obrando en nosotros por su buena voluntad. Así que la motivación, hermanos, es que sigamos adelante. Llegaremos a la meta. No te canses de obedecer. No te canses de amar al prójimo. No te canses de buscar el bien de los demás. Y descansa en la obra del Señor en tu vida. El segundo punto, hermanos, que me gustaría que meditáramos en esta mañana es la instrucción de ser luz. La instrucción que da el apóstol Pablo de ser luz. Vamos a los versículos del 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, hermanos, el llamado que está haciendo Pablo aquí a los hermanos en Filipos y a nosotros está conectado con Filipenses 2 del 1 al 5. Es lo mismo. Les está diciendo, hermanos, manténganse unidos, manténganse en amor, manténganse de un mismo sentir, todos sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. Es el llamado de Pablo. Porque Pablo sabe, hermanos, al final, que las murmuraciones, las contiendas, los pleitos son desmotivaciones para continuar en el servicio cristiano. A veces murmurar contra tu hermano produce mucho desánimo. Y murmurar a veces es tan fácil, el criticar, el murmurar. Es lo más sencillo. Pero cuando prestamos atención, lo que criticamos y murmuramos a veces son cosas tan insignificantes. ¿Viste el comentario del hermano? ¿Escuchaste la oración del hermano? ¿Viste que ni siquiera había gel antibacterial al entrar de la iglesia? ¿Viste el piso que pusieron en la iglesia? Y murmuramos y criticamos. Cosas sin sentido, hermanos. Cosas que realmente no tienen importancia. Y el llamado de Pablo es que si ustedes dejan esas murmuraciones y dejan esas contiendas, de esa manera van a poder llegar a ser luz, porque el mundo necesita la luz de Cristo. El mundo necesita ver la unión que hay entre nosotros, el amor que hay entre nosotros. El mundo lo necesita, hermanos. Lo difícil aquí es aprender a guardar silencio, pero que nos motive el amor que tenemos unos con otros. Que esa sea nuestra motivación, el amor que nos tenemos. Y creer que Dios está obrando en nosotros como iglesia. No solamente individualmente, porque ya somos parte de un solo cuerpo, unidos por el Espíritu Santo. Y el Señor está obrando en nosotros como iglesia. Así que el llamado es que evitando las murmuraciones, evitando las contiendas, esto va a producir luz a los demás. ¿Y de qué manera? El mundo, hermanos, allá afuera, va a ver cuando hay amor entre los cristianos. El mundo allá afuera va a ver cuando hay paciencia entre los cristianos. Cuando tienes paciencia a ese hermano que ves que no avanza y que va lento en su vida cristiana y pareciera que retrocediera, pero eres paciente con él y lo animas. Eso lo ve el mundo. Eso es dar la luz al mundo. Pero ¿saben cuál es la mayor esperanza de esto, hermanos, todavía? Que esa luz no la producimos nosotros, como veíamos el domingo pasado. Es la luz de Cristo en nosotros lo que ilumina al mundo. Nosotros solamente somos el medio. Porque, hermanos, somos tan torpes a veces en nuestra vida cristiana, en nuestros comentarios. Somos tan fáciles para criticar que si dar luz dependiera de nosotros, estaríamos debajo del almud. Pero es Cristo, hermanos, quien destella su gloria hacia el mundo con el simple hecho de que vas al restaurante con tu familia y oras en público. Con el simple hecho de que perdonas al vecino que siempre se estaciona en tu cochera, puedes dar luz al mundo. Cosas básicas, hermanos, cosas sencillas. Y sobre todo descansando, y volvemos al punto principal, que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta aquí, hermanos, ya hemos visto dos puntos, lo que es la obediencia, lo que es el llamado también a ser luz. Pero ahora vamos a ver el tercer punto, el llamado al contentamiento o el llamado al gozo. Nos dice Filipenses 2, del 17 al 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tal como comencé al principio del estudio de toda esta carta de Filipenses es un llamado al gozo. Y es extraño porque el apóstol Pablo estaba encarcelado, tenía una sentencia pendiente y era posible, lo más probable es que él fuera ejecutado. Y aún así les escribió una carta de gozo a los filipenses. Aún así los está llamando a que se gocen unos con otros. Pero la frase, hermanos, que está usando Pablo aquí, lo voy a leer del versículo 17 en otra versión. Nos dice, sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Pablo está usando una expresión del Antiguo Testamento, no solamente como un medio de sacrificio, sino también como un medio de adoración a Dios. Pablo sabía que su servicio era para la gloria de Dios, que su servicio era para el beneficio de los hermanos. Y es por eso que su sacrificio iba a valer tanto, que le producía gozo a él, porque al final iba a ser de beneficio para los demás. Él no está mencionando aquí su posible muerte para poner triste a sus hermanos. Él no está llevando ese camino al gozo cristiano, por ahí no va. No sé si conocen a personas que todo está bien alegre, están platicando, están disfrutando un momento, pero no falta ese comentario que lo arruina el momento, que ya nos puso a todos tristes. Pablo no lo está haciendo de esa manera. Pablo quiere llevarnos a que entendamos que aún en medio de los padecimientos cristianos podemos tener gozo. Aún a pesar de su muerte, eso va a producir gozo en nosotros. La obra de Cristo está obrando en nosotros y eso produce gozo. El propósito principal de Pablo, hermanos, era predicar a Cristo, era compartirlo con sus hermanos. Y sabía que eso iba a tener un peso eterno para los hermanos. Por eso lo hacía y por eso era su esfuerzo. Ahora, hermanos, Pablo sabía también que estar contentos no era de lo más fácil y sencillo. Eso también implica trabajo, el ser gozosos, el estar contentos, no solamente con lo que tenemos, sino también aún en medio de las aflicciones de la vida cristiana. El ser obediente, hermanos, en la vida cristiana también produce bastante desánimo muchas veces. Pero Pablo quería que tuviéramos esta motivación para la gloria de Dios. Para que al final, hermanos, todo lo que tú hagas dentro de la iglesia lo hagas con gozo. Porque el gozo lo puedes compartir con otros hermanos. Yo sé que a veces es difícil obedecer. Yo sé que a veces es difícil estar contentos, estar gozosos. Muchas veces pasamos tragedias en nuestra vida. Muchas veces simplemente no tenemos el ánimo o estamos pasando por alguna depresión espiritual. Pero sabías, hermano, que si tú no estás en esa situación, puedes completar el gozo de ese hermano que está pasando por esa situación y puedes acercarte y puedes animarlo. Y de esta manera compartimos el gozo unos con otros. Cuando sirves a los niños en la clase y ves su cara de felicidad, que están aprendiendo una clase nueva, una historia nueva de la Biblia, eso les está produciendo gozo, pero a la vez te está produciendo gozo a ti. El gozo va unido, hermanos. El gozo también nos une a nosotros y nos hace unánimes en el mismo sentir de Cristo. Y como les digo, yo sé que no podemos pasar por alto las tragedias y tampoco podemos vivir en un mundo color de rosa como si las tragedias no existieran. El otro día una persona me platicó y quería que diera mi punto de vista. Dice que pasó por una calle llena de baches, que la calle estaba muy fea, pero que a su alrededor había flores muy bonitas y casas muy bonitas. Entonces dice, ¿por qué la gente siempre ve lo feo? ¿Por qué la gente solamente ve los baches y no las flores y lo bonito que está alrededor? Pero no podemos pasar de vista los baches de la vida, hermanos. Pero también tenemos motivaciones que nos llevan al gozo, que es Cristo, que es su evangelio, que es la salvación que tenemos. Ese es el mayor gozo, hermanos. Tenemos a Cristo y conocemos su evangelio. A veces es difícil venir a la iglesia después de haber tenido una discusión en tu casa con tus hijos o con tu esposa, pero podemos esforzarnos al gozo. Podemos hacerlo por los demás, hermanos, no por ti, por los demás, para la gloria de Dios. Porque puede ser que otro hermano venga igual que tú y entonces los dos se están compartiendo su desánimo, su tristeza. Pero si los dos se animan juntos, vamos a estar juntos. contentos, perdón, y animados. ¿Cómo concluimos, hermanos, este sermón? ¿Cómo concluimos esta meditación en esta mañana? Al final, hermanos, tenemos el gran ejemplo de Cristo. Al final, hermanos, tenemos a Cristo. Tenemos el Evangelio. ¿Va a ser difícil la obediencia? Sí. ¿Va a ser difícil ser luz a los demás? Sí. ¿Va a ser complicado permanecer en gozo siempre? Sí. Pero confiemos en que Él está obrando en nosotros su buena voluntad para cumplir este llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo. Amémonos unos a otros, hermanos. Permanezcamos en esa unión. Juntos, juntos podemos obedecer. Juntos podemos ser luz. Juntos podemos estar gozos y unánimes compartiendo las verdades del Evangelio. Vamos a dejar a un lado las contiendas. Vamos a dejar a un lado las murmuraciones para que ese gozo en Cristo sea luz al mundo, porque es quien lo necesita. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque eres bueno con nosotros, Señor, porque no nos abandonas. Y aún en medio de lo que tenemos que hacer como creyentes, tú nos motivas y tú estás ahí. Nosotros solamente somos el medio. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer, Señor, que tú seguirás obrando en nosotros. Que tú ahora en Cristo nos ves perfectos. Tú ahora en Cristo, Señor, nos perdonas, nos salvas. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a esforzarnos a preservar la unidad como hermanos. Ayúdanos a ser gozosos, Señor, a disfrutar los deleites del Evangelio, lo que tu palabra nos dice. Tenemos las promesas, tenemos a Cristo. Te pedimos por cada uno de los miembros de esta iglesia. Ayúdanos a preservar la unión cristiana. Ayúdanos a obedecer, Señor, a ser fieles a tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Sí. Vamos.